a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry.
Hola, buenas tardes. Estamos en Radio Almenara y empieza la luciérnaga. Estamos Mai, Isabel, bienvenida, Joaquín, Juan Luis, yo, Ana, yo, Carolina. Y saludamos a y Julia, que hoy nos está ayudando en la técnica. Pues saludamos a los que nos están, a Nacho, a Juanan, a Ricardo y la gente que nos está escuchando. Estamos en el 106.7 de la FM, si nos escucháis por el barrio, www.radioalmenara.net si queréis escucharnos en directo por internet o los antiguos, y nuestro teléfono si queréis intervenir en directo es el 91-315-1112. Hoy vamos a empezar a leer la primera parte de un manifiesto, la otra parte al final, y es porque es el aniversario de la muerte de Tierno Galván, que mucha gente dice que es el mejor alcalde de Madrid, que se murió un tal 19 de enero igual que hoy, pero de 1986, y como es su aniversario vamos a leer un manifiesto. Bueno, pues aquí empieza.
Aclara lo de la diosa, la que vamos a nombrar.
Y habla de una diosa que se llama Higeia, Higeia, que es la diosa de la salud, de la curación, de la limpieza y de la sanidad. Bueno, pues aquí empieza Mai, que van a empezar a leer el manifiesto.
Vale. Aclaramos lo de la diosa porque, como aparece su nombre y no explica, pues lo hemos buscado y ya lo hemos dicho. Vale, empieza el manifiesto. Llámanos el pueblo. Nos invoca. Nos invoca para que invoquemos, para que gocemos y gocemos en nombre del pueblo. Es en cierto modo la misión principal de los senadores: recoger la opinión, orientarla, construirla, darle sentido y abrirla al futuro. Y nos invoca a nosotros senadores, como la palabra dice, los más viejos. También hay senadores jóvenes, pero abundan los viejos, los que ya tienen larga experiencia que pesa sobre ellos como una losa, la losa de la vida. Y nos piden que invoquemos a nuestra vez a una diosa que olvidados nos tiene, la diosa Higeia. Inútil es que acudamos por la mañana con flores, con bálsamos a sus pies, que le roguemos, que sacrifiquemos, inútiles. La diosa parece habernos olvidado. Terrible olvido, terrible olvido. Porque es el olvido de los más grandes males que nos afligen, grandes males. La guerra, la pobreza, la ignorancia. Males de los pueblos que recaen sobre los individuos. Males colectivos que cuajan en cada una de las personas que constituyen la colectividad y hace de ella una víctima.
Y La diosa no nos libra de esos males que hemos hecho, que somos los autores de nuestra propia desgracia. Nos estamos destrozando a nosotros mismos. La sabiduría de Roma, la sabiduría heredada de Grecia, la que nos enseñaron más allá del Nilo, la que ha venido a constituir la civilización, no ha sido bastante al enseñarnos que somos nosotros los que forjamos, labramos, construimos y damos aliento a los males que nos devoran. ¿Quiénes son los que crean la ignorancia, los que nos engañan, y quiénes son los que no enseñan, los que se guardan para sí las bibliotecas o los que venden libros muy caros, esos libros que vemos escribir todos los días con punzones, se guardan luego, pero se venden muy caros? Solo los poderosos, los que gozan de ellos. Los poderosos tienen el saber. Nosotros, el pueblo, los representantes del pueblo, tenemos de una manera u otra la ignorancia. Del ignorante es pobre, el ignorante es triste. Al ignorante le afligen todas las desgracias porque le falta la luz de la comprensión.
Y diosa, nos has hecho ignorantes a todos. A todos nos has hecho ignorantes de las virtudes. A todos. De la nueva supersistio, que dice que todos somos hijos de un dios, esa supersistio nova, y no digamos maléfica, pero que no lo es. Nos está invitando a entender que todos nos debemos a todos, y que el saber, la luz de la razón, librará a los esclavos. Líbranos de la ignorancia, porque la ignorancia trae consigo la pobreza del espíritu, incluso la pobreza material, porque quien ignora es codicioso, es avaricioso de bienes, quien ignora quiere todo para sí.
Fin de la primera parte, ahora vamos a escuchar de Coldplay, Vive la Vida.
Get away. that was when I ruled the world.
Ahora viene la sección de historia con Joaquín.
Bueno, hoy vamos a hablar de Juana de Arco, el proceso de la doncella contra la doncella de Orleans. El autor es Julien Théry, de la Universidad de Montpellier, y está publicado en Historia National Geographic de este mes. El 21 de diciembre de 1430, los profesores de la Universidad de París felicitaban al rey de Inglaterra, Enrique VI, por haber conseguido apresar a esa mujer llamada la doncella, que tanto había perturbado la paz en su reino como en el nuestro. La acusaban de haber provocado un escándalo al levantar un ejército, ella, una campesina de 18 años, un ejército en Francia bajo la pretensión herética de ser una enviada de Dios. Bueno, el caso es que Juana de Arco se presenta en la corte del rey francés de Valois, Carlos VII de Valois, que está en ese momento en Chinon, y se ofrece para ponerse al frente del ejército y expulsar a los ingleses de las tierras que tienen conquistadas. Primero levantar el cerco de Orleans, cosa que consigue, pero luego sufre una serie de reveses militares y finalmente cae en manos del enemigo, de los borgoñones, y están aliados con los ingleses, ¿no? Con el rey Enrique VI de Inglaterra. El rey inglés obtiene de los borgoñones que la persona de Juana de Arco, a cambio de un fuerte rescate, una fuerte suma, y la llevan hasta Rouen, que es la capital de Normandía, o por lo menos lo era entonces, y ahí es sometida a un proceso, bueno, a muchos procesos, porque intentan pillarla el tribunal inquisitorial intenta pillarla como puede para condenarla, porque ya está condenada de antemano por hereje, y es muy difícil, la tienen que juzgar una y otra vez porque no la pillan nunca, y vamos a ver,
y era una heroína,
sí, la la acusan de bruja malvada. Primero, o sea, le hacen tres tipos de acusaciones. Primero, desviación religiosa, hereje y bruja malvada. Depravación sexual, esa Ribaud travestida que convivía con sus soldados. Y la tercera acusación que le hacen es su baja estación social. Vulgar vaqueriza la llaman. Durante el sitio de Orleans, cuando Juana envió a los ingleses una carta atada a una flecha para pedirles que regresaran a su país, estos le contestaron gritando desde el campamento: «He aquí noticias de la puta de Armagnac». Luego, durante los procesos que tuvo, se intentó primero por las buenas y luego por las malas, se la combinó a que confesase que era una embaucadora y que las apariciones del arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita eran en realidad los demonios Belral, Satanás y Behemoth. El proceso terminó como según lo esperado. La rea fue declarada hereje relapsa y condenada a morir en la hoguera, cosa que enfrentó pronunciando hasta el final el nombre de Jesús. Luego esparcieron sus cenizas en el río con el propósito de borrar totalmente su memoria. Pero no fue así. Prevaleció el recuerdo de la joven mártir pronto rehabilitada. Bueno, también hay que decir que Juana, al levantar el cerco de Orleans, permitió que el rey francés, que era Carlos VII de Valois, fuera coronado en Reims, y entonces fue el primero en que, en cuanto tuvo el control otra vez de Francia, de las tierras de Francia, rehabilitó su memoria, la de Juana de Arco, porque era a la vez una forma de formalizar, de justificar su estatus de rey, porque fue coronado, gracias a ella en Reims, en la catedral de Reims.
Oye, una pregunta, Joaquín. El rey del que hablas, Carlos de Valois, ¿cuánto tiempo duró en el trono? ¿Duró lo que duró Juana o duró más tiempo?
No, sobrevivió a Juana y rehabilitó su memoria. Luego parece ser que la hicieron santa y fue un proceso casi inmediato. En cuanto echaron a los ingleses.
¿Y Juana tuvo descendencia o no se sabe?
No, Juana era virgen, murió pues a los 18 años. Y también la acusaban de ir travestida, de ir vestida de hombre. Primero por el imperativo de la guerra, porque claro, tenía que ir armada, ¿no? Y luego, cuando estuvo prisionera en Rouen, tuvo que vestirse hombre porque sus carceleros eran unos sátiros y querían meterle mano y abusar de ella, burlarse de ella. Lo que se dice,
unos abusones.
Sí.
¿Violadores?
No me sale la palabra. No me sale la palabra. Pero.
¿Abusadores?
No era. Querían.
Usurpadores tampoco, no, pues no, tampoco.
Hacerla de menos, no sé.
Como ¿menospreciarla?
Abusar de ella, sí.
Humillarla,
sí.
O sea, que tuvo que pasar de todo, pobrecilla. De todas maneras, el que luego le hicieran santa, no sé de qué le vale a ella.
Sí, en el momento en que fue entregada a las llamas, en todo momento repitió el nombre de Jesús, porque debe ser una muerte horrible, y en todo momento repitió el nombre de Jesús.
¿Os pongo un poquito de música? ¿Sí?
Pues vaya vida.
Sí, que la ha elegido Joaquín, ¿no?
Sí. Dinos qué canción es, Joaquín.
Es Tonight de West Side Story, de Leonard Bernstein, esa música.
Imagine being afraid of you.
You see?
I see you.
Oh, Maria, see only me.
Only you, you're the only thing I see. Forever, in my eyes, in my words, and in everything I do, nothing else but you, ever.
And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria.
Don't
thought I'll ever know. Everywhere I go, you'll be
all the world is
you and me.
Tonight, tonight, it all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say.
Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right.
For here you are, and what was just a word is a start.
Shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than alright. But here you are, and what was just a word is a star.
Stay. Go quickly.
I'm not afraid.
Please.
Good night.
Y ahora Isabel nos va a hablar sobre salud. Cuéntanos, Isabel.
Hola, buenas tardes. Bueno, saludo a los que no están presentes, pero bueno. No, es que ha salido unas noticias hace unos días que con el tema este de frío de ahora, este invernal casi que ha venido un poco. Bueno, pues dice que ¿por qué las mujeres son más frioleras que los hombres? A pesar de que en la sensación de frío influyen factores como la edad, la dieta, el estado físico y la actividad, es sabido que generalmente los mayores que son más frioleros que los hombres, que generalmente las mujeres son más frioleras que los hombres. Y sin embargo, es irónico, las mujeres están fisiológicamente mejor adaptadas a las bajas temperaturas. Y bueno, que pese a la sensación de frío, responde a un mecanismo fisiológico del sistema circulatorio encaminado a mantener la temperatura corporal estable. Y bueno, que me llamó la atención eso, y luego también me he hablado de que los receptores sensoriales que detectan tanto el frío como el calor y que envían esta información a nuestro cerebro se encuentran en la piel, por eso si la piel de la mujer está más fría que la del hombre. Los receptores detectan esta temperatura inferior y envían al cerebro de la mujer una mayor sensación de frío.
¿Pero eso qué lo dice?
Bueno, dice que yo, vamos, que yo me he documentado en, bueno, información de internet y eso, y, bueno, que tampoco sé si se puede decir o que sea, bueno, se puede decir. Bueno, quiero decirte, que bueno, que lo dijeron las noticias, lo que pasa es que luego yo me, según el título y eso, que de lo que iba, lo que había oído la noticia, pues saqué información en internet.
Pues yo pero no creo vamos, que sea la excepción, perdona, no creo que yo sea la excepción y mi marido es súper friolero.
Ya, sí, luego,
ya
sí.
Ponte a mi ladito que me da calorcito, entonces no entiendo, quiero decir, no creo que yo sea la excepción. Yo creo que en general las mujeres somos más cálidas que los hombres a nivel corporal y más energéticas.
No sé si por qué será. También creo que tenemos más larga vida las mujeres, que creo que también dicen eso, ¿no? Eso dicen, bueno. Pero que...
Sí, bueno, pero eso no sé.
Que a la hora de eso, de frío y de calor, pues no sé, que los hombres, claro, a lo mejor, bueno, se abrigan también igual y eso, aunque algunos también no tienen pelo o tienen otras cosas también, bueno, que sí, no se va a decir nada, pero bueno, que también influye, pero eso, que
sí. Bueno, queda en el aire, me parece a mí.
Bueno,
no te reflexioné.
Ya. Es que iba a hablar de una poesía que puse yo, bueno, que yo escribo poesía, pero bueno, esta me ha dejado, es que esta la tengo un poquito, bueno... Que, bueno, yo la digo, pero vamos.
Anímate.
No, que es que, quiero decir que, digo, o sea, la vida es bella, para el que lo crea, como dijo. ¿La vida es bella de Fellini o cómo se llama el nombre del.
De Benigni. De Roberto Benigni.
Roberto Benigni, sí.
Mi vida es ajena, pero sigue serena, para quien quiera verla de cerca. Y bueno, era una poesía que me salió así un poco, sí, como. Pues así, de espontaneidad. Y luego tenía dos frases célebres que dice: la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Y para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la vida que nos llevamos. Oye. Bueno, que lo saca también de información.
Qué bonito, qué bien lo pones.
Sí. Pues sí, hija.
Bueno, que es muy sabia, sí, todas las frases que se dicen son sabias.
Ahora preséntanos la canción que has elegido para hoy, Isabel.
Sí, de Malú, Desaparecer.
Pues vamos a escucharla.
He salido a caminar por fin y ahora nadie me acompaña. Dejarlo todo escrito, que se vea en mi pared, a pensar que lo que siento no está dicho, pero es a decirte lo clarito, sin quererme revolver, y a decirte que te escribo, porque si hablo lloraré. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver, no quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda, quiero que me veas desaparecer. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver, no quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda, quiero que me veas desaparecer. Se ve a mi pared, a pensar que lo que siento no está dicho, pero es a decirte lo clarito, sin quererme revolver, y a decirte que te escribo, porque si hablo lloraré. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver, no quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme tanto como pueda, quiero que me veas desaparecer. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver, no quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda, quiero que me veas desaparecer.
Ahora doy paso con mi compañera Carolina, que hablará de fútbol y una poesía.
Pues de fútbol es por encima, que es que los tres grandes de la liga, el Barça, el Madrid y el Atleti han ganado.
En el partido del Madrid marcó dos goles Cristiano Ronaldo, uno con ayuda de Benzema. También que el Madrid es el campeón de invierno. Y que Cristiano Ronaldo ha igualado a Messi con 28 tantos. Hace unos años que llegó Messi. Y también que hoy un empresario chino, un rey cachón, que ha comprado un 20% de Atlético de Madrid. Bueno, después de esto voy a decir una poesía que se llama Adaptanda. Pues así empieza Adaptanda. Aire llega, dando amables alegrías, admirando el buen día, pintando flores y sinfonías, tantos y mirlos blancos, adaptando y adecuando, noches de ilusión, dichos y hechos, así de especiales. Pues ahora una canción de MS Corisco que se llama Siento frío. Hasta la próxima semana.
No aguanto tanta soledad. Sabes que estoy aquí, al filo del miedo, buceo en un profundo mar. Perdimos la confianza de dar sin algo a cambio. ¿Quieres tú creer? Alguien en quien confiar. Caminar hacia atrás si no estás, disturbios en mi mente. Alcanzar ser feliz, de nada me sirve sin ti, no te apartes de mí.
Yo hoy voy a proponer otro debate, porque últimamente, como no hay guerra en el interior, hasta que me apetezca, pues me parece una opción buena el que hablemos de temas interesantes. Y bueno, esto es a raíz de la noticia de que han propuesto a un maestro español, a un profesor, para el premio Nobel de los maestros, digamos, en el mundo. Y ahí y está propuesto, y en marzo pues saldrá el ganador.
¿Y entonces, dónde lo van a decir?
¿Perdón?
¿Dónde lo es?
Pues, hombre,
país,
en las noticias ha salido él hablando y de cómo Esas son sus clases, de las cosas que hace. Y yo lo que quería plantear en el debate, siempre se está diciendo que si la educación está muy mal, esa costa es por los recortes. Es una cosa que se dice. Y yo creo que no. Yo creo que la parte económica es una parte muy importante, pero la parte educativa, que es la que digamos corresponde sobre todo a la educación de los niños, no tanto a los maestros, es lo que está en decadencia en este país.
Por ejemplo, el quitar la clase de música me parece una solemne burrada.
Por ejemplo.
Propia de un ministro que no tiene ni idea, lo han puesto ahí. No tiene ni idea de cultura, vaya.
Y hay cursos en que también se quita, por ejemplo, la clase de plástica. De un curso a otro, se quita. ¿Sabes? Se sustituye por otras cosas.
May, decían que antes el profesor no enseñaba. ¿Cómo era? ¿Enseñaba o el profesor ahora no enseña? O enseña, pero a su manera, ¿no? No. Hombre, como los de antes, del año 50, 60.
Tal. Los profesores, yo creo que la enseñanza ha mejorado mucho, va a mejorar más, porque van a introducir asignaturas de educación emocional. A mí me tocó vivir una enseñanza en la que el castigo físico estaba al orden del día. Fui varias veces castigado físicamente, y en clase y en casa también, porque también se pegaba a los niños en casa. Y eso es algo que ha cambiado, que tenemos que estar contentos en ese sentido. Y ya digo que se van a introducir asignaturas de educación emocional, si no por parte del gobierno que estará en vigencia, sí por parte de gente que escapa de esa inercia neofranquista y que va a hacer cosas nuevas y va a mejorar la vida de todos, de por lo menos de los más jóvenes.
Bueno, este maestro, yo os cuento un poco las cosas que ha hecho y por lo que está nominado. Es un maestro, un funcionario público, o sea, no es ni a nivel privado ni nada. Es un funcionario público, pero empezó con niños de la calle, trabajando en escuelas con pocos alumnos, y consiguió que niños de la calle llegaran a hacer hasta una película, que ha sido premiada también. ¿Qué más ha hecho? Ha hecho un proyecto para que los niños aprendan a proteger y a valorar a los animales, que se ha hecho. Es como una especie de albergue, o sea, es un proyecto basado en que los niños aprendan valores de respeto a los animales y de cariño y una serie de cosas. O sea, quiero decir, y hay otro que ha hecho, que es sobre el tema de intercambio entre gente mayor y niños, cosas que hacen o pueden hacer juntos. Entonces este hombre va más allá de lo que es meramente la enseñanza. Realmente considera que la educación es educar a los niños para que sean felices, que tengan unos valores, que tengan un respeto. Los mismos niños que hablaban en el vídeo un poco, donde contaban las cosas que hacía este hombre, los mismos niños decían que a ellos les había gustado tener este maestro, pues porque habían aprendido pues a respetar a sus compañeros, a trabajar en equipo, a querer a los animales. O sea, no te estaban diciendo he aprendido matemáticas, ninguno de ellos decía nada de eso. Decían cosas realmente lo que debe ser la educación. O sea, porque en realidad yo lo que pienso es que estamos en un mundo global en lo que la tecnología está al alcance de todos y más de los niños. Entonces, cualquier conocimiento que tú quieras tener y quieras acceder, puedes acceder. No necesitas meterte un tocho en la cabeza para saber cualquier cosa. Los niños pueden acceder a eso cuando quieran. Tienen que aprender a convivir, a estar en el mundo, a afrontar los problemas, a defenderse, a un montón de cosas que son vitales para cada uno y que muchos dicen, es que eso es cosa de los padres. Yo no creo que sea cosa de los padres, yo creo que es cosa de cualquier adulto que esté con esos niños. Si yo estoy al lado de un niño, yo soy modelo para ese niño porque soy un adulto de referencia. Sea tu primo, tu sobrino, tu abuelo, cualquier adulto, tenemos que educar. Entonces, con más razón, los maestros lo único que tienen que hacer es orientar esos contenidos que tienen a la vida y a que los niños se manejen y que sean felices sobre todo.
Y además antes a los niños les pegaban y les mandaban castigos. Sí, ahora ya no, no. Ahora los niños pegan al profesor algunos.
Bueno, hombre,
eso nos ha dado caso.
Bueno, pero
caso.
Eso también habría que ver qué profesor, ¿eh? Porque claro.
No, claro, sí.
Yo no creo que, yo no creo que un maestro como este nadie le vaya a pegar, ¿eh? No, así no, te lo digo.
Hay que ver las dos partes de otros señores.
También habría que ver, ¿eh? O sea, yo la pregunta que lanzo es, ¿vosotros creéis que realmente la educación es algo que depende... sobre todo de las leyes educativas o de qué depende? ¿De qué debería depender la educación?
Depende un poco de todo, me parece a mí.
Por ejemplo, de arriba también y de la base, cómo hayan formado a un profesor. Porque en mis tiempos había muchos profesores sin vocación, como había curas sin vocación y gente que se aferraba a un trabajo y no tenía ni idea de lo que estaba.
Yo es que creo...
Tenía que tratar con material humano y no tenía ni idea de psicología práctica.
Digo, Mike, que ahora, bueno, digo a todos, pero a Mike, que ahora hay mucho nivel. Yo creo que, claro, que cada, o sea, que nosotros estudiamos en una época y ahora, claro, las cosas cambian, hay más materia, le meten más. Y claro, los tienen que a lo mejor esforzar más y pues a lo mejor es más fracaso escolar. Y luego los que se van fuera, que si a lo mejor no le va bien o no consiguen trabajo, que se van fuera, pues es otra tónica ahí que la educación, claro, también va entre luego lo de las universidades y las becas y todo el rollo ese. Porque a lo mejor
sí, pero eso es un gran, sí, que eso es importante, claro, que claro, no se vaya la gente. Importante. Es muy importante, pero lo que es triste... es que veas fotografías de aulas donde están los niños dormidos, porque se duermen, porque están aburridos.
Sí,
eso me parece lo más triste, lo veo. O sea, yo eso, pues, yo verlo, yo lo he visto.
Lo veo. Sí.
Entonces, ¿qué profesor es ese?
Eso es
no motiva, eso nada, eso es un muermo.
Eso, detrás de ese buen profesor sin vocación. Simplemente,
no sé, vocación o gente que también se acomoda mucho, ¿no? Que ya tiene una manera de dar las clases, de que siempre se ha ido así, y no se recicla. Y es que cualquier formador o cualquier... tienes que estar reciclándose de continuo para mejorar y para motivar. Si tú ves que tus, o sea, no es deprimente ver que tus alumnos se te duermen, no es deprimente eso.
Hombre,
si no es solo cuestión de vocación, es cuestión
de que
tú no vales para eso directamente. Es una persona
pues
que no
claro,
tiene que estar ahí.
Yo lo veo.
No sé.
Yo lo veo así, de vocación y de
ignorancia de ellos mismos, ¿no?
Pero por ejemplo, en otros países como Finlandia, por ejemplo, o sea, es prioritaria la educación. Está a un nivel, está puesta equiparada, la formación de un maestro está equiparada a la formación de un médico. Mientras que aquí un maestro no está valorado.
Claro.
Un maestro se saca una diplomatura, que ya es una diplomatura, o sea, ni siquiera una especialización, luego cada uno que se busque la vida.
Uh-huh.
El hecho de mismo de no considerar ni siquiera una licenciatura para un maestro, le estás menospreciando. Estás diciendo que eso no es importante, lo que su formación. O sea, luego tienen que ser casos como este hombre, pues porque le guste muchísimo y que se busque la vida y que se busque los recursos. No es que se los dé nadie, sino que se lo monte bien. Pero eso son las excepciones. El resto, claro, como no está valorado a nivel nacional, un maestro no es nadie, pues la gente se desmotiva.
Juan Luis.
Ahora que hablamos de que el profesor este tan... el de que hemos visto en el telediario ayer... Yo conozco una terapeuta que es una terapeuta al estilo antiguo, pero es cojonudo, porque aprendes mucho de los métodos de antes, porque lo vas a los métodos de antes, ¿no? Del profesor que hablaba de historia y tal, ¿no? Y no pega para nada, o sea, quiero decir que no te da leche, ¿no? Claro.
No.
Pero es una tía desde la cabeza a los pies, digo, joder. Pedazo de lo que te enseña.
Sí, que puede transmitir muy bien.
Es demasiado, ¿sabes?
Pero si no significa que lo antiguo sea malo. Pues
sí, ahora...
es cómo lo orientas, cómo lo enfocas.
Ahora sean los profesores que tuvimos en la universidad que daban una charla doctoral, una charla magistral, mejor dicho, ya están desfasados. Ahora con la ley... ¿cómo se llama? Con la reforma. Con la reforma esta última, pues se hace mucha más interactiva la clase con el alumno. Y quien no sepa hacer así las cosas y está ya desfasado.
Ya, pero te digo una cosa, que no aprenda a estudiar, que se vaya a una fábrica, tío, que le pongan en una fábrica, hagan fábricas para ellos, ¿para qué? Pues para estudiar mecánica, para que sepa mecánica, para que sea mecánico, cosas de esas, ¿no? Que en otros países lo hay, pero aquí no.
Eso sí que está anticuado, ese punto de vista.
No, perdón.
Porque
no,
te lo puedo decir, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, te voy a poner un ejemplo muy claro para que veas por qué te lo digo. Yo tengo dos sobrinos, uno de que acaba de cumplir 14 y otro de 15, y van a institutos diferentes, ¿vale? Se supone que es de la misma línea y todo. Uno ni siquiera utiliza en todo el año libros de texto. De hecho, la madre dice, el próximo año no se los compro porque no los utiliza, porque trabajan de otra manera más global y más integrada en lo cotidiano, en lo real de los niños. Y el otro tiene que memorizar esos libros de pe a pa, de principio a fin. Y la madre está descolocada total. Claro. Dice, uno le cuesta mucho aprobar y el otro saca unas notas estupendas. Bueno. Pero ¿cuál es el que le saca las notas? No el que memoriza. Es el otro.
Bueno, eso ya porque son aprende, cosas
aisladas. Aprende entendiendo,
para
¿no?
llegar, claro.
Llegar a la misma conclusión en la práctica.
Pero es que yo no entiendo. Si hay libertad de cátedra, o sea, teniendo libertad de cátedra, que tú tienes tus objetivos y tus contenidos y puedes montártelo como tú quieras, ¿qué problema hay?
Claro, yo creo que es un poco esa la comodidad, ¿no? También del profesor que año tras año los mismos contenidos dice, pues me acomodo y ya está. Y al final yo creo que sí que es una profesión como la enfermería, la medicina, este tipo así que al final que te vuelcas en la sociedad, porque es volcarse en la sociedad y formar futuro, tiene que ser vocacional, por lo menos para, es mi opinión, ¿no? Por lo menos para transmitir algo. Claro. Algo, pasión por lo que haces, pasión por el niño, pasión por el adolescente al que estás formando. Entonces, si eso, que es comprensible también que en el momento en el que estamos, que pierdas un poco esa ilusión, pero los chavales que están ahí escuchando no tienen culpa de nada, no tienen culpa de nada. Y entonces sí que estamos olvidando un poco esa formación en valores, como decías antes, en la convivencia, en perdonar, en compartir, en ser generoso, en este tipo de cosas, ¿no? En ser alegre, y a día de hoy es que todos somos enemigos menos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues hay que educar más en eso y menos tanto en los contenidos, yo creo, ¿no?
Hombre, si
al mismo tiempo, porque es lo que tú dices, que esos contenidos, si los quieres aprender en un momento dado, pues los tienes ahí, efectivamente. Ahí está, y un poco lo que estamos haciendo ahora, lo que se está haciendo es educar para producir, ¿no? Y que esa productividad te lleve a tener dinero, ese dinero te lleva al consumismo, ese consumismo, y es una rueda al final.
Y luego preguntas a la gente y dice, ¿qué problemas hay? ¿Qué es lo que más te importa? Y dice, pues por ejemplo, el maltrato a la mujer.
Pero es que ahora ya no se enseña como antes.
Enseña a los niños desde pequeños.
Efectivamente.
A respetar a las niñas y las niñas a los niños. Y verás tú cómo no tienes problemas.
Efectivamente.
Claro, es que ahora no se enseña como antes. Antes se enseñaba de una manera y se enseña de otra.
Claro. Es así, o sea.
Claro. Pero ¿y cuál te parece que es mejor, Juan Luis?
Pues mira, yo he tenido profesores muy buenos, pero iba a decir un disparate. Yo he tenido profesores muy buenos, pero ahí te iba a decir que son unos HB. Nos dijo puta, ¿no? Eran porque te daban cada solfa cuando no sabía la lección y te ponían los libros así, en cruz, te ponían así en cruz y te ponían los libros aquí en la
palma, las palmas de las manos.
Y te estiraban de aquí de las patillas.
De las patillas.
Eso, por favor.
Claro.
¿Sabes? Enseñaban, eso sí, eran muy buenos enseñando, pero luego eran unos.
O te hacían escribir, no sé, bueno, una cosa. Sí, unas frases así repetidas. Sí, sí, sí.
Yo tuve un profesor.
Y con la regla.
Totalmente desmotivado. Que se dormía en clase y que, como yo lo comenté aquello, pues me castigó tirándome de la oreja, que casi me arranca, vamos, me fui a mi casa sangrando. Y ese señor pues se dormía en clase, no tenía ni idea de enseñanza, de pedagogía ni de ninguna materia, era un nulo. Completo.
Además, que dar clase no es.
Y esa era la educación franquista.
La pedagogía no la tienen todos los profesores, ¿qué es lo que tienen que tener?
Efectivamente.
¿De qué vale saber dar clase si tú no llegas a tus alumnos?
Eso es. Claro, eso es.
Yo, Mike, que también hay campañas para esto de la educación, bueno, de la pobreza, de esto de que te hagas de alguna ONG o alguna, o sea, de alguna. O aldeas infantiles, Cruz Roja, o te llaman y tal. Pero bueno, que ha habido. Pues eso, como festivales y eso, benéficos, pero decían que había que hacerlo más tiempo. O sea, bueno, más tiempo, más días o más a menudo en el año. Aunque luego, bueno, se ha recaudado, así me entiendes, dinero, pero no sé, me imagino que ir a esos sitios, ¿no? Pero claro, hay gente que dudará, ¿no? Pero vamos, eso.
Muy bien, pues la verdad que ha estado muy interesante esto. No sé si queréis llegar a alguna conclusión para finalizar el debate antes de poner la canción.
Yo creo que Carolina, hay una cosa que es muy importante, y es sobre todo que te guste lo que estás enseñando, que lo conozcas y sobre todo que se lo sepas transmitir al alumno, y que el alumno al sentirse, o sea, al sentir lo que estás haciendo y tal, al sentirse motivado, eso hace que lo aprenda mejor.
Efectivamente.
Yo, mira, que los profesores de antes, vale, pero que sean un profesor como los de antes, ya no son como los de antes, no pueden, no saben.
Bueno, habrá que desearle a César Bona que en marzo, cuando salga el fallo de este premio Nobel, entre comillas, de los maestros, que le vaya muy bien, y si gana, de hecho si gana, no solo por el dinero, pero son 100.000 euros, aparte del reconocimiento mundial, que destinaría a seguir con proyectos y muchos más de los que hace. O sea, que él mismo dijo, todo ese dinero realmente iba a ser muy bien invertido, no va simplemente el dinero por dinero, ¿no?
Efectivamente, muy bien. Pues nada, ojalá tenga suerte en ese galardón.
Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, donde siempre regreso. Ella vive en mí como la pasión.
Vamos a hablar de un par de películas. Yo voy a hablar de un par, no sé los demás qué dirán. Pues la primera es La teoría del todo, que es sobre Stephen Hawking, y dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ya es hora de que sea también y viceversa, pero bueno. Sabéis que contrajo el ELA siendo muy joven, se ve cómo se va deteriorando físicamente. El actor está muy bien, consigue una sensación de realidad bastante aproximada al referente auténtico. La mujer que es su primera mujer está junto a él en momentos decisivos, por ejemplo, una vez en que entra en coma, yendo a un concierto en París, un concierto del Loro del Rin de Wagner, porque al parecer le gusta bastante a Stephen Hawking. Y entonces ella decide que no se desconecte. Es que en Burdeos, no en París, le proponen que lo desconecte, y dice, no, de eso nada, tiene que vivir, y entonces dice, bueno, pues entonces es que va a haber que hacerle una operación en la tráquea para que le entre el aire, ¿no? Y entonces dice que nada, que viaja a Gran Bretaña, creo que era, y a Cambridge, y ahí le hace la operación, le hacen una traqueotomía, y a partir de ahí no puede hablar, se comunica por un ordenador, pero, o sea, esa mujer le salvó la vida. porque estuvieron a punto de desconectarle. Y a partir de entonces es cuando escribe la historia del tiempo y todo eso que le ha popularizado tanto. Y teniendo un pronóstico a los 18 años, un pronóstico de dos años de vida, resulta que ahora tiene 72, creo, o 70 y algo. Fijaros si ha dado de sí la cosa. Merece la pena la película. Desde el punto de vista humano
de lo que has dicho.
Y desde el punto de vista del curioso que quiera saber más sobre
lo que has dicho de que ha vivido eso, de que ha vivido por las circunstancias. Te puedo decir que mucha gente con la misma enfermedad, aunque hubiera querido vivir, no hubiera no ha tenido las circunstancias ni económicas, ni anímicas, ni de gente que le cuide y le apoye como para poder llegar a más edad, ¿sabes? Aunque hubiera querido. Entonces, tampoco le merece la pena a lo mejor vivir más si no tiene esas circunstancias, cosa que este hombre sí lo ha tenido. ¿Sabes? O sea, quiero decir que ante la misma enfermedad todas las circunstancias son distintas. Y cuando yo te digo porque mi madre tuvo una enfermedad degenerativa y llegó a ser totalmente dependiente, si tienes las posibilidades para que esa persona siga viviendo y en unas condiciones que la persona quiere vivir, la persona puede vivir. Pero si llega un caso en que tanto, no solo porque esté totalmente dependiente, sino porque la persona ya no tiene una calidad de vida o no se ve a sí misma participe en nada, porque no solamente que tengas la cabeza bien, ¿vale? Porque este señor tiene un ordenador, ¿vale? Y se puede conectar y comunicarse, pero quien no, está totalmente perdido, totalmente abandonado. Entonces, hay que entender que eso está muy bien en ese caso, pero yo creo que no hay que generalizar tampoco, porque cada caso es distinto y,
sí.
Y hay personas que deciden morir también.
La esperanza de vida de ELA es bajísima, claro, es un caso extraordinario, sí, sí.
¿Qué la estrenan? ¿Este fin de semana? ¿O ya
la han estrenado este fin de semana pasado?
Sí, yo lo he visto en las marquesinas, pero no la he visto.
Y luego ya para la nota optimista es Héctor y el secreto de la felicidad, que nos recuerda un poco a la vida de Walter Mitty. En este caso es un psiquiatra que ve que le falta algo, que le falta garra, que sus pacientes no avanzan y decide hacer un viaje alrededor del mundo, en principio, para buscar la felicidad, el secreto de la felicidad. Y cuando vuelve, pues vuelve transformado y es muy productivo el psiquiatra este. Que al parecer es una persona real que ha escrito una novela. Es Peter Cheson. Shall We Dance es el título del libro en que se inspira la película.
Muy bien. Juan Luis.
Bueno, pues yo. Pues,
pero háblame al micro, por favor.
Perdón.
Se nos olvida que estamos en la radio.
Nada, yo voy a hablar este día de deportes y voy a hablar de tenis, porque Nadal coge impulso. Coge impulso y se decide a debutar en el curso de la contienda con la victoria sobre Jouzning por 6-3, 6-2 y 8-2. Nada, el Jouzning este fue una marioneta en manos de Nadal porque no pegaba ni una. Y claro, quiero decir el Jouzning, ¿no? Y Nadal estuvo impresionante, estuvo en la primera parte estuvo un poquito tal, lento, pero luego se espabiló y estuvo muy bien, muy bien. Lo que tiene que hacer Nadal, jugar bien y saber jugar. Y esto es todo.
Y ya está.
Bueno, una última cosa que también digo yo. Que se enfrenta al estadounidense Tim Smith, pues nada, de hoy o mañana o la semana que viene se enfrentará con él.
Y tú lo vas a ver, ¿no?
Pues no, seguro que sí.
Me alegro mucho. Muy bien, pues tengo aquí que has elegido una canción de los Rolling,
sí.
Pero creo que no sé si queréis acabar con esta canción.
Tenéis
el manifiesto, es verdad.
Bueno, pues pongo un poquito y luego la corto.
Te pongo un poco hasta que nos asentamos aquí. Venga.
Satisfaction, 'cause I tried, and I tried.
Vale, pues ahora la segunda parte del manifiesto de Tierno Galván. Bueno, pues sigue por aquí. No hay peor mal, odiosa, que la ignorancia, y no nos iluminas. Por las calles están los retóricos hablando y diciendo, educando a los jóvenes, pero buscando, de todas formas, unos talentos para sobrevivir. Y no es eso, diosa, lo que queremos. Queremos que nos des luz, luz para iluminarlos, luz para comprendernos, luz de la razón. ¿Por qué no nos la das? ¿Por qué la quitas? Los sabios dicen que esa luz es necesaria y que está dada a los hombres por naturaleza. Tememos, oh diosa, que sea mentira. Hay naturalezas que no tienen esa luz. Y si es mala la ignorancia, peor es su gran consecuencia, la guerra. Tiembla a veces la tierra cuando llevamos los caballos, herrados y no envueltos en paños. Cuando aplicamos, es invento antiguo, pero cada día más extendido, de la herradura sonora. La herradura que nos permite batallar mejor y más lejos. ¿Y para qué tanto batallar? Consecuencia de la ignorancia.
Diosa, ¿no puedes detener nuestros brazos, que bajemos las espadas, que nos entendamos? ¿No puedes hacer que la luz del diálogo y la comprensión sustituyan a la fuerza de las armas, del odio o la ira? Oh diosa, ¿por qué estás dormida? ¿Qué hay que hacer para despertarte, si es que existes? ¿Por qué quizás seas también una creación nuestra y como creación nuestra seas luz? La ignorancia y la guerra traen consigo la miseria, el hambre, el dolor, la ausencia de felicidad, la desigualdad terrible. Andad por las calles, andad. Andad por las calles de cualquier lugar del mundo, en cualquier ocasión, en cualquier momento. El mendigo y junto al mendigo el mendrugo, y junto al mendrugo el niño desnutrido, enflaquecido, que va a morir. Y avanzad unos pasos y encontraréis el restaurante y dentro de él al orondo. También hay senadores orondos con la servilleta prendida, comiendo sin cesar. Sus manos están cada vez más grasientas y su cara y su pecho y su vientre. Y esto es también consecuencia de la ignorancia que trae consigo la guerra, la miseria. Esa miseria que hace que pueblos se mueran de hambre, mientras otros están en plena abundancia.
Yo te invoco, diosa, en nombre de los pueblos del mundo, en nombre de la paz, en nombre de lo que tu espíritu tiene de superior, en nombre de la gran nueva que se avecina, en nombre de una nueva es supertitio. ¿Lo he dicho bien? De eso que llaman exageración.
Superstición,
¿no? De eso que llaman exageración, que dicen que es cristianismo. Y yo te invoco a ti, diosa, si existes, y si no, al dios de los cristianos, para que nos des, en lugar de ignorancia, saber, en lugar de hambre, lo necesario y suficiente. Y que la guerra se borre de nuestras mentes. Que no hablamos de guerra, que la palabra enemigo no exista, que no exista la austeridad ni la enemistad, que no exista solo, que exista solo la concordia. Yo te invoco, diosa, en nombre de todos.
Jolín. Uf, muy bien.
Qué programa hoy, ¿no?
Qué programa intenso, ¿no, Juan Luis? A mí me ha gustado un montón compartirlo con vosotros y vosotras.
Y nosotros contigo.
Muchas gracias.
Yo quería saludar a Miguel, bueno, que como no está por aquí ahora estos días, y que quería también felicitar a los que cumplan años hoy. Bueno, que habrá algunos que cumplan años hoy, no sé.
¡Alguno en el mundo, seguro!
Sí.
Muy bien, pues ¿cómo soléis despediros? A ver, bueno, y hasta,
adiós.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que echamos más. Bueno, que hoy hemos ido unos cuantos, pero...
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!
always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side.